Ondas en la Aula.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta.
Hola queridos oyentes, una vez más en nuestro programa de Ondas en la U. Ya saben que este programa es de estudiantes
para estudiantes.
¿Qué tal mesa de trabajo?
¡Excelente!
¡Bueno, eso está todo!
Están animados, están animados. Estamos a pocos días de empezar con esta fiesta futbolera.
Ya no falta nada, qué emoción.
El ánimo está...
El ánimo a las 5 de la mañana de las 7.
A madrugar, al que madruga,
Dios le ayuda.
A eso sí madrugo.
Le da sueño.
En vez de un hacer, toca tener un pocillito de tinto, no sé, algo.
En vez de una fría,
De una fría, sí.
No, también.
Una emisión más de Ondas en la U.
Apareció Salvador,
señor Salvador.
Y el que dice que el que madruga.
Le da sueño.
Coge el Transmilenio solo, señores.
Se va sentado.
Se puede ir sentado en silla roja, en silla azul, en el piso, en el acordeón.
Escoja.
En donde quiera. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Porque
hoy tenemos
estoy emocionado.
Unos temas súper importantes porque vamos a seguir hablando del Mundial, ya que este mes vamos a hablar todo el mes pues del Mundial, ya que es como el primordial, la apertura de acá en Colombia, toda la afición del mundo.
Se quedó a un lado las elecciones, se quedó a un lado la religión.
Aquí
se
ya
quedó
no
a un
política,
lado
no
todo.
Problemas, aquí ahora todo es fútbol, amor y paz.
Y ahí entre paréntesis se vienen las elecciones ahorita de presidencia, pero entonces lo están cubriendo más las notas
aburrido,
al Mundial.
Claro.
Pero es importante también para nuestro país, para que tengan en cuenta los estudiantes, para que vayan, voten, participen, así sean blancos lo que
hay
crean.
Que sufragar.
Pero voten.
Por el mediodía.
Bueno, y yo digo, ¿y qué tal si nos quedamos sin presidente mejor?
También puede ser.
Yo estoy de acuerdo. Es mejor que se quede sin presidente porque yo fui el mejor, entonces.
Qué lástima el señor presidente que no pueda seguir el mandato.
No, pues si ustedes quieren, yo sigo.
No, señor, tranquilo.
Vaya y duerma, presidente, vaya y duerma.
Es justo
la
que
paz.
Descanses.
Yo les dejé la paz acá.
¿La qué paz?
Con el premio Nobel y todo.
Claro, yo soy el premio Nobel de paz. Paz, es lo que le queremos. Paz.
Bueno, muchachos, el otro tema importante es el deporte uniminuto, como siempre lo habíamos planteado, con énfasis en el básquetbol. Entonces, pues, sabemos que no tenemos mucha información sobre esto de nuestra universidad del básquetbol, porque no es un tema fuerte como lo es el fútbol en la universidad UVD. Pero, pues, sí quiero darles, iniciar este programa con unas pautas del baloncesto. Hay mucha gente que no sabe nada del baloncesto. Entonces, les cuento que es inventado por el profesor de educación física James Naismith hacia finales del siglo XIX. ¿Qué tal? Yo pensé que venía como más 20 de pronto, pero bueno.
Sí. Lleva tiempo.
Claro, como alternativa de una actividad física durante la época de invierno en los Estados Unidos. Es un juego en el que se enfrentan dos equipos, cinco jugadores durante cuatro periodos de 10 o 12 minutos con determinación descanso entre ellos. Cada uno de los cinco jugadores en cancha presenta pues características funcionales diferentes. Perdón, entonces les cuento que se clasifican así. Está el de posición 1, armador o base, posición 2 y 3, a la derecha e izquierda, y posiciones 4 y 5, postes. Postes. Ah, ya.
¿Postres?
Postes. Me imaginé así como la luz de acá de la cabina.
Ay, ¿cuál ha sido el mejor jugador de baloncesto?
Michael Jordan.
Ah, correcto. Claro.
Michael Jordan.
Yo me puse a mirar en alturas y esos manes son re grandes.
Sí. Altísimos.
Sí, claro.
Altísimos.
2.35 hay uno.
Uy. Apenas para mí.
Ay, Viviana.
No, no me crean, no.
Oiga,
no,
pero qué rico tocar el tema del básquetbol porque...
Ah, qué rico.
Sí, claro, porque fue el segundo deporte en implementar una pelota. o sea, una pelota del tamaño, un balón de fútbol, fue el segundo deporte. Y
como diría mi abuelita, oh, zambombas.
Zambombas.
No sabía eso. Nos hacía falta los dichos de Andy. Bueno, bueno, pues ya como todos sabemos, también les traemos el tema del mundial. Hay varios, les vamos a traer hoy varios como curiosidades en el transcurso del programa, así que aquí va la primera. El primer mundial de fútbol se realizó en Montevideo, la capital de Uruguay, donde los uruguayos, en 1930, y fue el único en que todos los partidos se disputaron en esta ciudad.
Exactamente.
O sea, todo el mundial solo fue en Montevideo.
Uy, chévere.
1930, ¿no?
Correctamente.
Chévere. Hace
obviamente,
poquito.
Allí...
Como diría un amigo, imagínese usted, imagínate, dice, imagínate usted, dice.
Ajá.
Y uno siempre le dice, si no sabes tutear, ¿para qué se metes?
¿Para qué se metes?
Muy gomelos,
no
muy
se
gomelos.
Metas, no se metas.
Bueno, bueno, entonces, las cosas que no sabías de la Copa del Mundo. Primero, pues que nunca en la historia un equipo europeo se ha ganado en América. ¿No, Salva?
No, nada, ningún equipo europeo ha ganado en América. ¿A excepción de?
A excepción de Alemania, hace 4 años en Brasil.
Pues sí, bueno, el más corto sí.
Sí,
porque hace 4 años.
Ese fue el del Mundial de...
De era gol de Yepes.
Brasil, donde Brasil, Colombia 2014. Era local.
Sí.
Exactamente.
Claro, se llenaba todo el estadio de la hinchada de Colombia.
Fiebre amarilla.
Uy,
por
pero
todo
sí,
lado.
Era una fiebre amarilla, súper este tema. Segundo, tenemos que la primer Copa del Mundo se dio en Uruguay.
Como lo acabamos
en 1930.
Decir.
Es muy importante rescatar esta información. Pero tenemos dos mundiales anteriores que no cuentan, pero sí los hacen valer. Porque Uruguay, si ustedes pueden ver en el uniforme de Uruguay, tienen 4 estrellas y ellos solo han ganado ¿cuántas copas?
2.
2 copas, pero entonces la FIFA les reconoce esos 2 anteriores como premios por ellos haber ganado el primer campeonato legal de la FIFA, entonces les reconoce los 2 anteriores, pero como tal todo empieza a reír de 1930 y los que se preguntaban ¿por qué Uruguay tiene 4 estrellas en el escudo?
Por eso es que las otras 2 las tiene como escondidas, como guardaditas.
Exacto, o sea, son como
es que echaron a lavar la camisa y se les corrieron las
y se les encogió. ¿No le echaron Soflitel? ¿Cómo llama?
Soflitel.
Sí.
Suavité.
No, bueno, Soflitel, porque es que no podemos dar publicidad.
Es que yo no estoy dando nombres, así se llama el producto.
Usted es una.
¿Cuántas naciones disputan la Copa del Mundo?
¿Cuántas qué?
¿Cuántas naciones disputan la Copa del Mundo?
35.
No, 32.
32 naciones disputan la Copa del Mundo.
Es que sacaron
mundo.
A 3.
Pero la mayor sorpresa es la ausencia de ¿quién?
Italia,
uy, mi compañero está pero informado.
No, en la astronomía pregúntele lo que quiera.
Yo de cocina sé todo.
Los azurri se perdieron sus primeras finales de la Copa del Mundo desde 1958, no participaban en una copa, después de una derrota de 1-0 ante Suecia en los playoffs.
Exacto, les tocó el repechaje, a Italia le tocó el repechaje contra Suecia y Suecia los derrotó.
Bueno, seguimos con curiosidades del Mundial. La FIFA informó que ya se recibieron más de 3,5 millones de solicitudes de entradas solo para la primera ronda. La Copa del Mundo de Rusia podría ser la Copa Mundial de más concurrida de todos los tiempos, si el impulso de la venta de entradas se mantiene como hasta ahora. Se estima que durante el Mundial Rusia será visitada por más de 3.000 personas, incluyendo 1 millón de invitados de todo el mundo. Entonces, o sea, esto es si a nosotros nos pareció que la de Brasil fue en mundial, o sea, pues mundial,
porque
pero con mucha afluencia,
tuvo mucha asistencia de miles de personas, digamos que también
sobre
el país
todo latinoamericanos.
Sí, latinoamericanos sobre todo, pero esa es la sorpresa que trae este mundial. Digamos que hemos podido ver en los diferentes medios la cantidad de latinos que viajaron hacia Rusia. O sea, es de verdad que nomás en la primera semana de ventas se vendieron como el 30% de
exacto.
La boletería.
Y Colombia es el cuarto país que más entradas ha comprado.
Que más compró boletería.
Ah, pero es que colombianos hay en todo lado del mundo.
Claro, mijo, así tengan pues que peñar la nevera, el televisor, todo lo que sea, pero se van.
Que es que un mundial es mundial. Bueno, sigo con mis curiosidades.
Sigue.
La mayoría de los estadios en Rusia son nuevos. Y tienen una tecnología especial y han sido equipados con los más altos estándares de calidad, que eran un requisito muy importante de la FIFA. puesto que ellos no contaban con todos los estadios que solicitaba la FIFA, dijeron, no importa, que adjudíquenos que el Mundial
paso
del 2018,
plata, ¿qué carajos?
Para, pero hicieron los estadios que requirieron.
Pidan que yo pago.
Pidan que Andy paga esta noche la comida.
Tenemos estadios nuevos, 0 kilómetros para estrenar, Dios quiera, Dios lo permita, que nuestra selección
con victorias de Colombia
pase.
Pero si 0 kilómetros, se le bajaron el kilometraje.
Cero kilómetros.
Y como hoy todos son curiosidades, pues le tengo solo dos selecciones de las clasificadas a Rusia no habían disputado ningún mundial. Adivinen cuáles.
Yo
no
sé.
No responda usted.
No. Pero porque vale, yo
Leo
no...
sabe esto. No.
Leo, él sabe, es el nerd del fútbol.
Pero el fútbol,
bueno,
del fútbol.
Se trata de Panamá, que está dirigida por el colombiano Hernán Darío Gómez.
Ah, el bolillo.
El bolillo Gómez.
Oiga, entonces tenemos cuántos técnicos este mundial. Tenemos el de México, tenemos el de Chile.
Osorio, bolillo, pero Chile no clasificó.
Quedó desclasificado el mundial.
Entonces, el de México, ¿quién
México?
Es?
Juan Carlos Osorio,
¿verdad?
De Panamá, Bolillo Gómez.
Y Pekerman.
Yo no soy colombiano, pero siento en el corazón.
El más
que
colombiano.
Soy colombiano. Voy a cantar el himno.
Pekerman, presidente. ¿Cómo es el himno, señor Pekerman?
Bueno, se nos va el
yo amo a este man.
Seguimos entonces, muchachos, porque tengo el dato de un minuto de baloncesto, pero regional Bogotá Sur. Listo, porque pues me pareció muy importante y pues está en cumplimiento de la Universidad de nosotros.
Hoy estamos uniendo mundial y baloncesto en un minuto.
Sí, estamos hablando de deportes.
Ajá, entonces pues el baloncesto, pues les cuento que en el femenino un minuto, como ya les había dicho, Bogotá Sur, obtuvo el soñado triunfo, porque siempre lo habían peleado, de la final de la Copa de Universidades, Copa U. Ser pues campeón representa una alegría inmensa y genera satisfacción, como ustedes saben, muchachos. El pasado pues en noviembre 26 pues se jugó en el Coliseo La Fragua una gran final contra la Universidad Cooperativa, donde pues ganó la Universidad Uniminuto. Y esto se vino en desarrollo.
¡Bravo! Excelentes deportistas los que tenemos.
No, y que es...
Uniminuto, o sea, presente.
Siempre hay equipo femenino en todo, ¿no?
Así somos, sí, las mujeres.
En el fútbol, en el voleibol, en lo que sea.
Las jugadoras de fútbol colombianos son excelentes. Sí.
También.
Las superpoderosas.
Sí.
Por ahí he visto memes que decían que jugaban mejor que los hombres.
Sí, sí.
Sí, es
eso
verdad.
Es todo. Y bueno, pues este partido se disputó a las 8 de la noche con ese bochorno en Bogotá. Pero felicitamos a las niñas de verdad y por favor, otro aplauso para ellas.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Y hablando de mundial, yo quiero comentarles que un jugador argentino con dos nacionalidades. Y primero, ¿alguien sabe cuál es el nombre de este jugador que tiene dos nacionalidades y jugó dos mundiales?
Yo no digo nada porque no me dejan hablar.
Andy Vaquero.
No me dejan hablar.
Fue un argentino.
Andy Rivera.
Dejen a Leo. Leo, ilústranos.
Les digo que esta vez no sé.
Ah, porque
me corcharon.
Fue un argentino. Se llama Luis Monti, que jugó para la selección de Argentina en la final de 1930 contra Uruguay. Pero 4 años más adelante se enfrentó en el Mundial de 1934 y jugó para Italia.
Dos selecciones.
Hay otro jugador, pero está igual, ¿no?
Pero no, es que hay varios. Hay varios que nacieron en un lado, pero se nacionalizaron en otro, pero siempre jugaron en una selección.
De España, pero no recuerdo en dónde es el otro lado.
Lo curioso de este personaje, lo curioso de él fue que se nacionalizó en para Italia,
sí,
y jugó las dos finales, o sea, una final con Argentina, la otra final contra Italia. Por eso él pasa la historia.
Eso es épico.
Por eso, claro, por esa hazaña.
Y se va a quedar con el récord, porque ahora, desde que los técnicos convoquen a un jugador por primera vez, ya no puede jugar con otra selección. Esto pasó, digamos, con Franco Armani.
Sí.
El argentino, que nunca lo llamaban para nada, ninguna convocatoria, y jugaba muy bien, ¿no? O sea, acá en Colombia, con Nacional y
muy
el
bueno,
cuento.
Muy bueno.
Y entonces él dijo, bueno, no me están llamando para Argentina, entonces me va a nacionalizar colombiano, a ver si José Néstor Pekerman me llama.
Y ahí se fue a jugar a Argentina.
¿Y qué dijo
Pekerman?
Pues yo lo estaba considerando, pero el boludo, ah, qué pena, Franco se fue para...
¿Franco era muy Franco?
Se fue, sí, Franco Armani, se fue a jugar en River y ahora sí lo convocó San Paoli para jugar con Argentina.
Felicitaciones.
Pero ahorita en ese mundial está para Argentina.
Exacto, lo convocaron y ya
está,
no puede...
en la
ya,
banca.
No, sí, pues...
Pero está convocado.
Supuestamente está como convocado. Segundo arquero, porque el primero es Willy Caballero.
Porque es que Armani es muy bueno.
Es un arquerazo. Sí, yo digo que va a terminar siendo el titular.
Sí, sí, sí.
Según
ese lo, sí, claro, él va a ser...
A ese sí. Tú, tranquilo.
Tengo varios datos también como curiosos, como
pero
los que trae Jenny.
¿Cómo sería?
Tú, tranquilo.
Tú, tranquilo.
Dice que la selección con más victorias es la selección de Brasil, con 5 copas del mundo. Por eso es que le dicen el pentacampeón.
El pentacampeón.
Sí. Tú, Brasil.
Y México ha sido el anfitrión de la Copa del Mundo en 2 ocasiones, en 1970 y 1986.
¿Se acuerdan del 86 por qué fue anfitrión?
Yo nací un año después.
Casi yo, se acuerda. Casi.
Yo nací 3 después, pero el mundial del 86 lo iba a hacer Colombia, lo íbamos a hacer nosotros.
¿Y qué pasó?
Pero el señor presidente no quiso hacer el mundial porque creía Pastrana que había
en ese cuál estaba. Pero
no, no demos nombres. No, no quememos
no
a ese.
No, porque qué pecado. Qué
no quememos
pecado
a ese.
Diga el hombre. No, señor presidente, no, mejor no. Entonces, el señor presidente consideraba que habían cosas más importantes que hacer que un mundial y no lo quiso hacer. Entonces lo rechazó y lo cogió México, por eso se hizo en México 86.
Pero bueno, entonces fue ya de última hora.
Exactamente,
vamos,
como segunda opción. ¿Para
con
dónde?
Una canción.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.
Little bit of pain. Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain, 'cause we're all the same. No soy el amor, y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay
Bueno, y seguimos con curiosidades. Los máximos goleadores en los mundiales han sido el primer mundial de fútbol, bueno, que ya lo dijimos, en 1930 en Uruguay. Fue con 8 anotaciones el argentino Guillermo Stabile, con 8 anotaciones superó a los demás jugadores de cada competencia. El segundo mundial que se realizó en Italia...
Ese nombre es como complicado, ¿no?
Sí, es que...
Aldrich Nehedli.
Todo un bilingüe.
¿De dónde es el futbolista?
Marco. No, el mundial se realizó en Italia.
Sí. El futbolista es
de goleador.
Checoslovaquia.
Por eso el nombre.
Por eso el nombrecito.
Sí, es que es complicado.
Imagínate el apodo.
Jenicita no, estaba pensando, ¿cómo lo digo?
Bueno, este jugador marcó 5 tantos contra Italia, Alemania, Suiza y Rumanía.
Y llegamos a una parte muy bonita, muy extravagante.
Muy importante.
Vamos a ver qué tanto las mujeres saben de fútbol.
No las van a corchar.
No, las preguntas son fáciles. Pero
ya
Andy,
vengo,
usted no vaya a hablar porque
ir.
Aquí son solo las mujeres.
Ya vengo. ¿Se queda Jenny?
Sí.
Ay, no me ve sola.
¿Listas, preparadas?
La más fácil.
5, 4, 3, 2, 1.
Listo, ¿quién va? A ver, la primera...
Concurso.
La que sepa me va respondiendo así de
listo,
una.
Listo, de una.
¿Cuántos jugadores tiene cada equipo en la cancha?
11.
Muy bien.
¡Bravo! Leo, son de las barras bravas, mano.
¿Pero si vio ese coro?
Sí.
Son Jenny y Viviana, las hermanitas calle.
No, yo le tengo una más fácil. Esa sí es que es la más fácil.
¿Cuál?
Mejor dicho, no pensaba así, pero lo va a decir.
¿Cuál?
¿Quién ganó el mundial pasado?
Alemania.
Uy, saben mucho esas mujeres. A ver, otra.
Otra pregunta. ¿Cuántos árbitros hay dentro del terreno de juego?
Dos. ¿Dentro y los laterales o solo laterales?
Dentro, uno. ¿Dentro de la cancha cuántos?
Uno.
Dentro de la cancha.
¿Dentro de la cancha? Uno.
No.
¿Dentro del cuadradito?
No, porque los jueces de línea cuentan.
Ah, pues es que esos son jueces de línea. Árbitros no.
Por eso, todos, es muy todos componen el equipo.
Son tres.
Porque ¿tres? Dentro de la cancha está el juez central y sus laterales, que son los asistentes. Ah,
pero
que son
entonces
tres.
No son árbitros, los otros son asistentes
no,
del árbitro.
Porque,
no,
venga,
no, aquí no nos vengan a enredar, árbitro, esa no vale.
Pero es que el cuarto nunca está dentro de la cancha, no, está afuera y marca.
Ah, pero entonces sí son cuatro.
Bueno,
ya. Es que yo...
Bueno, ya. Dejemos la controversia ya, sí. Ya todos tienen razón, todos son falsas.
Jugando play.
Bueno, salgamos de la duda con este.
Otra.
¿Cuándo existe un fuera de lugar?
A ver, ¿quién me explica?
Cuando no está dentro de las líneas establecidas de la cancha.
¿Cuáles líneas?
¿Cuáles líneas? No,
las líneas. ¿Cuáles? Las líneas de la cancha.
Bueno, le viera la cara de Viana.
Jenny sabe.
A ver, Jenny.
Del fuera de lugar es cuando, digamos, un jugador del otro equipo se va adelantado y no hay ningún jugador en línea o más adelante de él para que meta el gol. Entonces, si mete gol es inválido porque es fuera de lugar.
¿De cuáles líneas?
Me enredé.
¿Cómo? No, espera, porque yo ya me di cuenta que Jenny sabe más que
es
nosotros.
Es cuando un jugador se adelanta y está...
Está solo.
No está en la posición y se adelanta en sus líneas. No,
pero ¿se adelanta en cuáles líneas?
En la línea que va con el jugador que es del otro equipo. O sea, los jugadores del otro... Grupo, equipo A, o sea, el
eso
equipo
sonó
A.
Todo como la película Atrás del Último No Hay Nadie.
O Barriendo el Desierto.
No, esperen.
Bueno, pues salgamos de una vez porque el tiempo en radio es muy corto.
Sigamos, la otra.
¿Cuándo es que existe un fuera de lugar?
Jenny fue la que más se acercó.
Ay, yo tenía razón.
Ay,
las
Viviana
líneas.
No sabe que las líneas, que no sé qué. Bueno, ¿cuándo es fuera de lugar? Es como Jenny decía, o sea, cuando el jugador de un equipo, del equipo A, como tú decías, hace un pase y el jugador del equipo B no está en línea con la defensa del otro equipo.
¿Defensa o cualquiera?
No, pero generalmente la defensa, porque son los que están atrás, ¿no? En la última línea. Entonces, si no están en línea, cuando parte el pase, es fuera de lugar.
Yo también tengo
listo,
razón.
Perfecto. Ya salieron de la duda, señores oyentes de Ondas en la U. Las señoritas sí saben de fútbol. Siguiente pregunta, Andy.
Listo, les tengo la más fácil y sencilla, porque mis preguntas son muy fáciles y sencillas, muchachas. Entonces, ¿cuántos tiempos tiene un partido de fútbol y de cuánto tiempo es cada tiempo?
Dos tiempos.
¿De cuánto?
De 90 minutos.
De 45 minutos cada tiempo. Y si son finales, 45. Se van a tiempo extra. Y cada tiempo extra son de 15 minutos. Y si
ya
no...
cállese. Tiene un esposo futbolista, lo sabemos.
Yo dije el total de los tiempos, 90 minutos.
Sí.
Ah, sí, lo dijo
no
total.
Lo dividió porque...
¿Y cuánto tiempo descansan los jugadores?
¿Cuánto tiempo descansan los jugadores?
15 minutos.
Muy bien.
Y si es en finales, son los 5 minutos, creo, entre cada tiempo de los 15 y 15.
Ay, sí, cállese ya.
Bueno.
¿Querían corcharnos?
¿Cada cuánto se juega al Mundial?
Cada 4 años.
Muy bien.
¿Cuántos equipos clasifican al Mundial de la FIFA?
32.
En este momento hay 32.
Ahorita 32 porque antes eran 35.
Bueno, ¿de cuántos equipos se compone cada grupo del Mundial?
Cuatro. Ella me ganó, yo cuatro.
Y esto ya lo habíamos dicho, ¿cuál fue el primer campeón de las Copas del Mundo?
¿Cuál?
Uruguay.
Brasil.
Uruguay.
Entendí que el que había ganado más copas del mundo.
No, el primer campeón.
El primer campeón. ¿En qué año?
1930.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal las vieron?
Listo, pero faltan unas poquitas.
Hasta ahora van bien.
Han respondido bien.
Dos más porque se nos va el tiempo.
Sí, el tiempo cero.
¿Cómo se llama la persona que dirige el equipo desde un lado del campo de fútbol?
Chayan Emilio.
¿El técnico?
Claro, bien. Jenny ganó.
Oiga, ¿sí han notado que el idioma, el idioma ruso, se puede decir? Ruso,
sí,
es como todo,
ruso.
Todo, es todo complicado. ¿Con qué letra empieza Rusia?
R. Con la Google.
Con la
R.
Con la... ¿Y generalmente con qué?
¿Cómo es? No. O sea, generalmente es con la R, pero allá
no sé. O sea, ¿nos tienes a dar clases de gramática también?
Los confundí.
¿Sabes ruso o qué?
Yo suelo decir chao.
¿Rusia empieza con qué letra?
Con la Z. En ruso, ¿no?
¿Con qué letra empieza Rusia?
Con R.
¿Y generalmente con qué la escriben?
Con R.
Con el lápiz.
generalmente con qué la escriben.
Con el lápiz, yo con el lápiz.
Con la G. Bien.
Bueno, sigamos, señores, bueno, con más información de nuestro Mundial de Fútbol. Quedamos todos perdidos. Vamos a hacer el último.
Está loco.
Bueno, yo les voy a contar algo muy importante. Yo les voy a contar algo muy importante que sucedió hoy en el Mundial. Porque a un día de que empiece la cita orbital más importante del fútbol, la selección española destituyó de su cargo al técnico Julien Lopetegui.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se va a ir a ser técnico de...
Del Real Madrid. El mejor equipo del mundo.
¿De dónde es ese equipo? No está comprobado, ¿no? Es el mejor equipo del mundo.
Es que el martes, fue anunciado como nuevo entrenador del Real Madrid, ¿no? Entonces esto no le
¿Y
gustó...
¿Y qué hace España?
Espérate. Entonces, esto no le gustó mucho al señor Luis Rubiales, que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Entonces, decidió removerlo del cargo. ¿Por qué? Porque es que Julien Lopetegui firmó o hizo el acuerdo con el Real Madrid como bajo cuerda. Le dijo, bueno, yo ya soy técnico allá al Real Madrid y voy a dirigir a España. Pero entonces se dieron cuenta, o sea, como que lo sapearon. Así.
No falta.
Entonces, alguien dijo y se regó la noticia. Entonces, el presidente de la Federación... Leonardo. ¿Cómo hace, amiga? Bueno, entonces el tema... Los espíritus chocarreros. Que vuelven.
Ay, me están asustando.
Entonces, el presidente de la Real Federación de Fútbol Español dijo, no, usted no, ya no va más con nosotros. Esto no son los como los valores, las bases de la, del fútbol español. Y nombraron a Fernando Hierro en su reemplazo.
Muy bueno.
El exjugador del Real Madrid, el defensa. Pero fue una cosa, o sea, a un día del Mundial destituyen al técnico y nombran otro. Imagínense eso.
Ya lo tenían, mejor dicho, en el bolsillito de la manga.
Sí, me imagino que ya estaba ahí listo.
O iba pasando y dijeron, venga usted, mijo.
Venga, Paquito, no es para eso, mi amor. Bueno, entonces, la Copa Escondida. Así como quizás muchos guardan su dinero bajo de la almohada, la Copa del Mundial también fue escondida. Un dirigente italiano escondió el trofeo de la Copa del Mundo, que había ganado en Italia en 1938, bajo de un colchón, imagínense, para evitar que cayera de las narices de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el man dormía con la copa debajo del colchón.
Imagínense, bien segura.
Severo no dormir con la copa debajo del colchón.
Uy, claro. Y nos vamos con la frase del día.
La frase del día.
Cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pelé.
Ay, me gustó mucho, me gustó.
Y es verdad, cuando se llega a una victoria sufrida.
Pero Andy, tienes que decirla como Pelé, es decir, en portugués.
Ah, no, esa sí no mira así.
A la que vamos debiendo. Amiguinho.
Para esa frase les voy a invitar a Flavia.
Amiguinho.
Hola, Flavia, ¿cómo estás?
Mejor. ¿Qué dijiste?
Bueno, y seguimos con más curiosidades.
Bueno, se dice que el mejor gol de la historia lo anotó el argentino Diego Maradona. ¿Cómo fue ese gol, Leo?
Uy, ese...
Bueno, el de la mano.
Les voy a decir... No, el de la mano.
No, la mano de Dios, no.
Les voy a decir, para mí, o sea, no soy muy simpatizante de Maradona, ni de Messi, ni de los argentinos, pero fue un golazo, porque fue desde el propio arco de Argentina contra Inglaterra. En el Mundial de México 86.
Correctamente.
Empezó corriendo desde su propio arco y se sacó, es que no me acuerdo bien.
¿Hasta los 6, mocos?
7, sí, hasta los mocos se sacó ese man.
Uy, Maradona. Tan grosero.
Bueno, se sacó el arquero y definió un golazo.
Hoy en día hay 8 selecciones que han sido campeonas del mundo. Entre ellas está Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina y España. Holanda es la selección que ha jugado más finales sin nunca coronarse campeón.
Nunca.
Ha acumulado 3. Que nunca ha sido campeona.
La más reciente, Sudáfrica 2010 contra España. También la perdió.
Uy,
no, él sea tan nerdo.
El brasileño Aldemar Márquez fue el jugador que más goles anotó en el Mundial de 1950 en Brasil. Marcó 8 tantos en los partidos contra México, Yugoslavia, Suecia y España. Aquí vamos de máxima.
Un monstruo.
El futbolista húngaro Sándor Kocsis fue el máximo goleador.
¿Sandro?
Ah, con respeto. Ustedes saben que esos apellidos por algo.
Es húngaro.
Es húngaro el Kocsis.
Como el Kocsis.
Fue el máximo goleador de 1954. Hizo 11 anotaciones en partidos contra Corea del Sur, Alemania, Brasil y Uruguay. En el Mundial de 1958 en Suecia, el francés Jude Fontaine anotó 13 tantos y es hasta el momento el futbolista que más ha anotado goles en un Mundial contra igual Yugoslavia, Escocia, Irlanda del Norte, Brasil y Alemania. Los que le siguen son el 1966 en el Mundial de Inglaterra, Eusebio da Silva con 9 tantos. El Mundial de 1970 en México, Gerard Müller, que hizo 10 anotaciones. Y sin dejar atrás, y por ser el último, no el más importante, nuestro máximo goleador del Mundial de Brasil en el año 2014 fue el colombiano James Rodríguez.
Jamesito con un golazo.
Contra Uruguay.
Dame un
él
golecito.
Hizo 6 anotaciones, fue el que anotó 6 goles en los partidos contra Grecia, Costa de Marfil, Japón, Uruguay y Brasil. Y demás que eso, fue el que ganó el balón de... Sí, ¿balón señor, el balón, no, 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 el balón, el no, balón no, no, el zapato, jugador. El zapato,
la bota, la bota de oro,
por haber hecho el mejor gol del Mundial.
La cotiza de oro.
La bota de oro la ganó por ser el goleador del Mundial.
Sí, ahora eso, la
quiero
bota,
escuchar
la bota,
nuestra
cápsula mundialista.
Creo que me trabé.
Bueno, y hoy en la cápsula mundialista recordamos el grandioso gol olímpico de don Marcos Coll con la selección Colombia en el Mundial de Chile 62. Ustedes sí lo han visto por ahí.
Sí.
A blanco y negro.
Ah, yo me acuerdo, yo lo vi.
Un banco por ahí está recreando el gol en caricaturas también, está recreando para que todo el mundo lo vea.
Fue un golazo porque fue enfrentando a la antigua Unión Soviética, quien tenía en ese entonces al mejor arquero del mundo, la araña negra Lev Yashin.
La araña negra.
La araña negra, le decían. Y además ha sido el único gol olímpico en la historia de los mundiales de fútbol, entonces es un gran honor. Puede ser, prácticamente.
Pues yo les cuento que solo dos países han definido la Copa del Mundo sucesivamente, pues Italia, que ganó en 1934 y 38, y Brasil, que logró las victorias en 1958 y 1962. El récord más de más goles de un solo partido de la Copa Mundial pertenece al ruso Oleg Salenko, quien anotó 5 veces contra Camerún en el 94.
Oiga, 5 goles un solo jugador.
Ese sí sacó hasta los mocos.
Claro, y yo les tengo otro dato más curioso todavía. El mayor número de seguidores que ha presenciado un partido mundialista fue de 199.854 personas. O sea, fue un tumulto para la final de Uruguay y Brasil. En esa final, ¿quién ganó, Leo?
Uruguay.
Ganó Uruguay y a ese día lo consagraron como el Maracanazo.
El famoso Maracanazo.
El famoso Maracanazo.
Pues esta fue la información que les teníamos el día de hoy. Mejor dicho, todos listos.
Porque se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo. Pónganse la camisa amarilla, vamos a vibrar, vamos a, mejor dicho, ponernos felices.
Vamos a votar.
Vamos también a votar, claro que sí.
No, yo no, por favor. Bueno, sí.
Y preparados para la inauguración. De el Mundial de
vivamos
Rusia 2018.
Vivamos este mes con mucha paz, alegría y vivámonos este gran espectáculo que comienza.
Y griten esos goles de Colombia con todo.
¿Cómo lo vamos a gritar? A la cuenta de 3, 2, 3.
¡Gol! ¡Qué clase, Colombia!
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.